Llevamos unos meses ideando una ciudad deseable y lo estamos haciendo con los conocimientos de cuatro personas que se dedican a la arquitectura. Son cuatro personas que viven la arquitectura desde diferentes ámbitos. Cada semana, bueno, pues uno de ellos propone un tema y un nuevo paso para esta ciudad que estamos imaginando, y de paso nos sirve para saber cómo y cuál es la situación de las ciudades donde estamos viviendo. Anart Sormaz es arquitecto y cofundador de Teo Arquitectura, y con él vamos a pasar los próximos minutos hablando de algo que todas las personas que escuchamos sabemos que es: los patios de colegio. Anart Sormaz, egunon.
Egunon, bai.
¿Los patios de colegio han cambiado mucho desde el siglo pasado, por ejemplo, que era cuando nosotros y nosotras fuimos más jóvenes? Bueno, tú y yo, por lo menos.
Bueno, a ver, ¿están empezando a cambiar? Sí. La tónica general diría que pues que no, todavía no han cambiado demasiado y bueno, que todavía falta bastante camino para encontrarnos con una realidad diferente a la del siglo pasado, sí.
Hay quien piensa que se parecen mucho los patios de colegio con tanto cemento a los patios de la cárcel.
Pues esto que comentas, la primera vez que yo oí hablar de esto fue una conferencia que dio Aitor Echarte, que justo recientemente fallecido, que fue presidente del Consejo Escolar de Navarra y, bueno, durante mucho tiempo también profesor y director de Ikastola y etcétera. Y en una conferencia que ha dado varias sobre la arquitectura y la pedagogía, etcétera, hizo como una especie de juego y nos ponía imágenes de espacios, ¿no? Y entonces ponía imágenes de patios y, bueno, pues tenías que contestar si creías que era un patio de una escuela o de una cárcel. Pues te sorprenderías la de veces que nos equivocábamos, porque al final, efectivamente, ¿no?, tienden a ser, la tónica general tiende a ser, pues, un espacio asfaltado, llano y vallado. Y sí, te sorprenderías la de veces que nos equivocaríamos entre discernir un patio de una cárcel y un patio de una escuela.
Oye, ¿y son espacios públicos? Porque eso es una cosa y una duda que siempre tengo con los patios de colegio.
Sí, pues fíjate, está directamente unido con lo que decía Ula la semana pasada, ¿no?, cuando habló de las calles, de qué es espacio público y qué es espacio privado, ¿no?, y que tendemos a ir, pues, al registro de la propiedad simplemente para discernir si es público o privado, pero que hay espacios intermedios y hay lecturas transversales que pueden hacer que, bueno, aunque un patio tenga una titularidad X, forme parte del espacio público, ¿no? Ahora mismo el tratamiento que tienen, hablo en general, ¿eh? Normalmente los patios de colegio es un espacio que se utiliza por los niños y las niñas en un horario determinado, que suele estar cerrado y vallado, y que fuera del horario escolar suele continuar vallado. Entonces, parece que queda como excluido del espacio público, aunque muchas veces la titularidad del mismo sea pública, ¿no? Bien porque la escuela sea del ayuntamiento o directamente dependa del gobierno vasco o lo que fuera. Entonces, si miramos al registro de la propiedad, pues nos encontraremos de todo. Nos encontraremos que hay patios que están privados, otros públicos y lo que fuera. Pero de ser, bueno, pues yo creo que tiene una clara vocación de espacio público que ahora mismo pues no se aprovecha.
Mira, volviendo a lo de que se parecen mucho los patios y de las cárceles y de los colegios, los patios de las cárceles están diseñados para controlar, pero que también parece que los patios de los colegios estén diseñados para eso, ¿no?
Sí, al final es que también, bueno, son espacios para, pues, lo que decías tú, para el control, para la vigilancia, para la seguridad, ¿no? Mira, junto con este ejercicio de los patios de las cárceles y los patios de los colegios, también hacía un ejercicio, Aitor Echarte, que era, ponía diferentes plantas, planos, de diferentes edificios, y tenías que discernir, pues eso, si era una escuela, o un hospital, o una cárcel, y te das cuenta que al final, bueno, pues sobre todo durante todo el siglo pasado, hemos diseñado muchos espacios y muchos equipamiento público con la misma perspectiva, ¿no?, que es la del control y la de la organización de gente, ¿no? Pues en un hospital hay mucha gente, en una escuela hay mucha gente y en una cárcel hay mucha gente. ¿Y cómo disponemos los espacios? Pues pasillo, estancia, 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 estancia. Tú, si ves un plano, casi que no eres capaz de discernir si se trata de una cárcel, de un hospital o de una escuela, ¿no? Porque la perspectiva desde la cual se proyectaban los edificios, los espacios, era esa, ¿no? La de organizar y controlar y bueno, pues y yo creo que con los patios pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Está claro que tiene que ser un espacio seguro, Pero yo creo que tenemos puesto el foco demasiado en el tema de la, ¿no?, de que el alumnado tiene que estar en las aulas de patio pues vigilado, controlado y sí, entonces yo creo que sí que desde esa perspectiva que tú dices, pues sí que son espacios de control.
Porque en realidad, más allá de algunos de estos patios, tienen, por ejemplo, unos pequeños campos de fútbol normalmente, igual de baloncesto, pero más allá de eso, parece que se destina al alumnado o se le lleva directamente a que practique ciertas cosas y poco más.
Sí, porque en estas, bueno, estas superficies llanas de asfalto o de hormigón, que es la base de casi todos los patios que conocemos, pues como mucho tienes unas pistas deportivas pintadas. Bueno, de hecho, la normativa te exige que en el patio por lo menos entre una pista deportiva reglamentaria de fútbol de X por X, ¿no? O sea, que se tiene que poder permitir que en los patios a esos deportes, ¿no? Pues sí, parece que es como la única opción, ¿no? Que tú sales del aula, tienes tu media hora, tus tres cuartos de hora, tu hora de, entre comillas, vamos a hablar, de descanso del alumnado, y bueno, y pues después te permite hacer esos X deportes, ¿no? ¿La realidad cuál es? Pues bueno, pues que el fútbol tiene un protagonismo muy central en los patios, sí.
Y Anarch, en esta ciudad deseable que estamos construyendo, entonces, ¿cómo deberían ser los patios de los colegios para que las personas que no les guste el fútbol, por ejemplo, pues tengan otras cosas que hacer?
Hombre, no es solo que no les guste el fútbol, porque parece que es un tema de, ¿no?, de que te guste o no te guste, o de que tengas más o menos vocación para jugar a fútbol o no. Al final eso es un poco un reflejo de cómo funciona la sociedad, ¿no? Porque al final los patios también es como una mini sociedad. Y al final, pues bueno, mayoritariamente al fútbol ya sabemos que juegan los niños y no tanto las niñas, entonces ocupan como mucho espacio central en los patios y el resto de la gente que no participa de ese juego del fútbol, pues bueno, pues se encuentra un poco ubicada en la periferia de ese campo de fútbol central, ¿no? Pues ¿cómo deberían de ser nuestros patios? Pues desde luego, bueno, más inclusivos y espacios para, bueno, más... Que inviten a la experimentación, espacios un poco más libres. Hace un par de semanas mencionaba Ibai, ¿no?, los espacios para la juventud en la ciudad, ¿no?, que también necesitan como espacios pues más íntimos, que pues en los patios pasa lo mismo, ¿no? Parece que tiene que estar todo a la vista por el tema del control y la vigilancia, pero los, claro, en un patio se junta alumnado de 4 años a 12 años o a 14 o lo que fuera, ¿no? Entonces, claro, pues las necesidades que tiene el alumnado son diferentes en función de la franja de edad, muchas veces se les separa por la franja de edad. Bueno, pues un patio también tiene que tener espacios para la intimidad, espacios para la experimentación, espacios para, bueno, pues para poder desarrollarse de otra manera.
Igual verdes también, ¿no? Más espacios verdes. Que parece todo cemento.
Eso sin duda. La naturaleza, como bien llevamos comentando en muchísimas de las sesiones que estamos haciendo para construir esta ciudad, es un tema recurrente, ¿no?, que desde el principio siempre sale porque nos hemos olvidado de ella. Sobre todo parece que nos hemos instalado en esta dicotomía entre la ciudad es lo urbano y lo, bueno, lo entre comillas, lo asfaltado, y bueno, ya en el mundo fuera de la ciudad, pues ya tiene cabida la naturaleza, ¿no? Entonces, como hemos mencionado en muchos de los programas, tenemos que volver a renaturalizar las ciudades, a establecer una relación de naturaleza de lo urbano pues mucho más transversal, y en los patios efectivamente tiene que reflejarse también en la presencia de la naturaleza, no simplemente por un tema estético, ¿eh? La presencia de la naturaleza aporta muchísimas cosas, aporta sombra en verano, eso lo que hace es que baja o atenúa la temperatura de, imagínate, de una pista de asfalto llana y sin sombra que está en verano muy caliente. Bueno, te dan también ese cobijo en algunas zonas, también te puede permitir espacios de intimidad, espacios para la experimentación, porque donde hay naturaleza, pues también hay animales, diferentes especies. Bueno, también puede ser, la naturaleza te permite que esto también sea un espacio complementario al aula. Bueno, yo creo que la presencia de naturaleza sería no deseable, sino obligatoria en nuestros patios.
¿Y estos colegios deberían estar en el centro de la ciudad o deberían estar en los exteriores y crear, por supuesto, un transporte pues sostenible y todas estas cosas para que los chavales y las chavalas pudieran llegar a esos lugares?
Pues mira, hemos tendido en las últimas décadas, sí que ha habido una tendencia, bueno, por todos conocida, que es la de ubicar los grandes colegios, ¿no? Grandes centros educativos como fuera de las ciudades, ¿no? Eso efectivamente trae, como dices tú, pues una necesidad de movilidad, pero también trae, bajo mi punto de vista, una desconexión con la ciudad, ¿no? Antes comentábamos, ¿es espacio público el patio? Pues yo creo que sí, ¿no? Que debe ser espacio público y debe ser un espacio público integrado en la ciudad y que se pudiera usar durante fuera del horario escolar para que la ciudad también participe, ¿no? Desde ese punto de vista, hombre, pues lo suyo es que el alumnado, ¿no? La infancia que se concentra en estas escuelas o que hace que son los usuarios, las usuarias de estas escuelas, pues que tengan su escuela y su patio lo más cerca de casa posible, ¿no? Más vinculado al barrio, a la vida a la vida pública que se hace en ese barrio, a la vida comunitaria, ¿no? Y bueno, yo creo que la tendencia debería de ser la de, bueno, pues pequeñas entre comillas, pero no es lo mismo las rayas de un Bilbao que, pues no sé, pues de un Baquio, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues escuelas más pequeñas, más vinculadas a los barrios, de manera que se facilite efectivamente que ese patio forme parte del espacio público del barrio, de la ciudad.
Estaba pensando mientras hablabas en que Ula el otro día decía que Tokio, por ejemplo, es una ciudad que está llena de parques, de bosques, incluso en el centro de la ciudad, y que también podría ser una manera de que nuestras ciudades acabaran siendo, bueno, pues parte de esos bosques donde los chavales y las chavalas también pudieran experimentar sin tener que estar dentro de una verja, ¿no?
Claro, claro. Fíjate, ahora con el tema de la pandemia, en algunas ciudades como Madrid, en algunos barrios de Madrid, claro, ahora el alumnado pasa mucho más tiempo fuera del aula, si la temperatura, la climatología lo permite, pues precisamente porque necesitamos estar en espacios más ventilados, más abiertos, etcétera, ¿no? Y en algunos casos se ha tendido a ocupar parte de la acera o incluso parte de la carretera frente a las escuelas para hacer una ampliación momentánea, ¿no?, durante las horas del patio, del espacio de la escuela, del espacio del patio, ¿no? Entonces, aprovechar parte del espacio público de la ciudad o de si hay un parque de juegos cerca o lo que fuera, ¿no? O sea, es una, como una expansión de la escuela a la ciudad. Y yo creo que es un poco lo que comentabas, ¿no? Pues si la ciudad estuviera más tuviera una relación más equilibrada con los espacios verdes y con la naturaleza, pues esos espacios verdes y esa naturaleza podría integrarse en el funcionamiento de la escuela y pasar a formar parte también, ¿por qué no?, del currículum educativo de las escuelas, ¿no? Al final se dice, bueno, las tendencias pedagógicas de las últimas décadas, no estoy hablando de nada nuevo, pues como Montessori o Reggio Emilia, etcétera, y es algo que está teniendo bastante peso últimamente, es que ser conscientes de que los espacios escolares, incluidos los patios, son también parte de la pedagogía. Estos son, se les llama el tercer maestro, ¿no? O sea, no simplemente invita al aprendizaje, no voy a decir ya enseña ni educa, sino invita al aprendizaje la figura del profesor, la profesora o la maestra o los padres, ¿no?, o las madres, sino, ostras, pues el espacio también influye y también es una herramienta para esa educación, para esa pedagogía. Y los patios, desde luego, tendrían que formar parte de ella.
¿Y cambia algo que el colegio sea público o privado o son los mismos patios?
Yo creo que en ese sentido no ha habido mucha diferenciación hasta bien poco. Sí que es verdad que en los últimos años hay una tendencia para reconvertir los patios en espacios más educativos, más diversos, más libres, más integradores, más inclusivos, ¿no? Sí hay una tendencia que, bueno, pues es bastante puntual de momento, se está dando esa tendencia, no es generalizada, desgraciadamente, pero en esa tendencia yo creo que en alguna medida las escuelas, bueno, no sé, privadas o concertadas, las que tienen mayor control sobre la gestión de sus recursos, sí que están teniendo un poco más de libertad para poder acometer las transformaciones de los patios que a lo mejor las públicas, ¿no? Porque, bueno, pues al final solamente la administración, la gestión, la burocracia, pues puede llegar a ser mayor. Pero, de todas formas, es algo que se está haciendo. El gobierno vasco sacó no hace mucho también una guía, ¿no?, para una guía para la transformación de patios y de espacios escolares. Y bueno, es un camino que se está haciendo poco a poco y todavía no de manera generalizada, pero ahí está.
Dentro de este camino estaría el Kartoki, ¿no?
Sí, el Kartoki, bueno, yo considero que es un uno de los proyectos pioneros, piloto, que hubo en este sentido. Es un proyecto que desarrollaron Tipigara, es un estudio de aquí de Bilbao, pero que bueno, que ha trabajado en todo Euskal Herria, activando procesos de participación en las escuelas, en los colegios, proyectos de participación donde están involucrados toda la comunidad educativa. Esto es, no solamente el alumnado, no solamente las maestras y los profesores, no solamente las direcciones de las escuelas, sino también las madres y padres de esos niños, ¿por qué no también los responsables políticos de los ayuntamientos? Y mediante procesos de participación y de co-creación de esta comunidad educativa amplia, reflexionar entre todas sobre cómo tenían que ser los espacios, cuáles son las necesidades de los niños y las niñas, que las niñas y los niños tengan un papel decisorio en esos espacios que ellos utilizan, ¿no? Que ellos son los usuarios. Entonces, sí, en los últimos años se han llevado a través del Cartokia varios procesos participativos y transformativos de los patios, ya físicamente también, a cabo, y bueno, y desde entonces yo creo que es una tendencia que continúa.
Bueno, y al margen de este el Cartokiki del que estábamos hablando, ¿hay alguna ciudad que tenga patios de colegio ejemplares, envidiables?
Nos pasa mucho, ¿no? La tendencia a mirar al norte. Es verdad que los países escandinavos tienen pues una tradición, vamos a llamar educativa o pedagógica, más diferente, y muchas veces incluso la tradición, por ejemplo, de las escuelas abiertas, las escuelas rurales o escuelas en los bosques también, Paso Escolac, tiene más tradición. Y sí que es verdad que bueno, pues que ves patios de escuelas de, bueno, pues de países escandinavos, de ciudades escandinavas, y dices, jo, qué envidia, ¿no? Pero bueno, parece que tendemos siempre a decir, jo, lo de fuera qué bien y aquí qué mal estamos, ¿no? Y parece que todo lo que se ha hecho aquí se ha hecho mal y tampoco es eso, ¿no? Aquí estamos haciendo cosas, tenemos un montón de patios también en Euskal Herria que ya se han transformado y que se han convertido también como en referencia y motor para otros muchos, por decir dos ejemplos, pero el Carmelo Echegaray en Azpeitia o, yo qué sé, o la escuela Herri Eskola de Aitamari en Zumaia, o no sé, a través del Cartok y de otros programas diferentes se han ido como transformando patios que quieras o no ha servido de motor para que, bueno, pues para contagiar también esa nueva forma de mirar a los patios en otros pueblos.
Lo que sí parece evidente es que si los chavales y las chavalas tienen de niños y de niñas referencias y nexos con la naturaleza, pues a lo mejor pueden ser los futuros defensores pues de la naturaleza, del mundo, de la tierra, de la sostenibilidad, ¿no?
Sí, lo comentaba uno de los últimos programas que hicimos hace 3 o 4 semanas, lo comentábamos, ¿no? Cuando hablábamos de la presencia de la infancia en la ciudad, ¿no? Si tú les preguntas, les das voz, o sea, y tienen que decir lo que quieren. Y efectivamente, lo que dices tú, ¿no? Pues estamos, parece que somos la gente adulta, ¿no? Los que tenemos que tomar las decisiones para el futuro de la infancia. Y realmente ellos ya tienen claras algunas cosas. Y efectivamente, si además sus espacios de aprendizaje son, como dices tú, ¿no?, en contacto con la naturaleza, pues bueno, desde luego van a crecer mucho más sensibilizadas que muchos de nosotros, desgraciadamente.
Anar Chormaza es arquitecto y cofundador de Teo Arquitectura. Es una de las personas que está construyendo esta ciudad deseable entre todos y todas. Yo me quedo con una frase: los espacios son parte de la pedagogía. Y que en Exacto. algunos lugares de Euskal Herria, en concreto, se está haciendo bien esto de reconducir y reinventar los patios de colegio para que sean, entre otras cosas, más inclusivos.
Eso es.
Es que ricasco, Anar.
Sweet.